Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au/Spanish.
SBS Audio. Fin de semana. Australia en español.
Una vez más, bienvenido a tu fin de semana de SBS Audio Australia en Español. Hoy es domingo 27 de octubre del 2024 y desde los estudios de SBS Melbourne, siempre en domingo, te habla Carmenza Jiménez. Encantada de que me acompañes con tu sintonía. Te recuerdo que puedes escuchar este y todos nuestros programas en vivo y en directo en cadena nacional por radio análoga y digital con la frecuencia FM, también por la televisión digital o por internet a través de nuestra página www.sbs.com.au/Spanish, donde además publicamos nuestros programas cada día. De igual manera, nos encuentras en Facebook como SBS Spanish Australia en Español y también estamos en Instagram. Y siempre puedes escuchar cada uno de nuestros segmentos en tu aplicación favorita de podcast. Hoy cerramos Rocktubre 2024 con una banda invitada desde Adelaida, Hormiga, una agrupación que nació apenas hace un año y ya tienen varios temas originales en su haber. Con ellos conversamos en unos minutos. En Cibertendencias, hoy Bianca Vaquero nos habla de una triste noticia relacionada con una inteligencia artificial que ha recibido una demanda como responsable, supuestamente por el suicidio de un menor de edad. Y a propósito de la IA, Google ha lanzado un método para etiquetar contenidos generados por la inteligencia artificial. Pero lo más curioso que nos trae Bianca hoy es una red social solo para ti y la IA. Y al cierre, en Mundo Bizarro, Claudio Vázquez nos habla de una universidad en Europa que decidió retirar una cabina para meditar debido a que los alumnos la utilizaban para mantener relaciones sexuales. Claudio también nos trae la historia del hombre que simuló un secuestro ante su esposa para continuar con su fiesta y del video de un turista que muestra a un perro en la cúspide de la pirámide de Giza en Egipto. Todo esto más adelante en fin de semana, Australia en Español. Pero primero vamos con la banda de Adelaida, Hormiga, que cierra con broche de oro Rocktubre 2024. Con esta canción Funky Natural damos inicio a nuestra última banda invitada de este Rocktubre 2024, un mes durante el cual hemos dedicado a entrevistar cada domingo agrupaciones creadas en Australia para rendirle tributo al rock en español. Y hoy cerramos con Hormiga, con doble E en lugar de la I en español. Les vamos a explicar esto más tarde. Es una banda radicada en Adelaida y allá los tenemos hoy para conversar un poco acerca de su música. Tenemos a John, a Tom y a Juan. Bienvenidos a Australia en Español.
Muchas gracias, encantado de estar por acá compartiendo con ustedes.
Igual para nosotros, es un placer siempre tenerlos y gracias por acompañarnos desde Adelaida. Juan y yo son colombianos, Tom es australiano. Conocimos a Juan precisamente el año pasado durante Rocktubre en Español, cuando estábamos entrevistando también desde Adelaida a Latitud Cero. Pero Juan, tú has tenido tiempo de armar toldo aparte, como decimos en Colombia, y crear hormiga. ¿Cómo sucedió esto?
Bueno, ¿cómo sucedió? Lo que pasa es que yo creo que pasó de ensayar la música que estaba haciendo para Latitud. Estábamos haciendo un concierto de tributo a Soda Stereo. Entonces, naturalmente, cuando estoy practicando, se me empiezan a ocurrir ideas, riffs y cosas así por el estilo. Y estaba practicando una canción de Soda Stereo que me gusta mucho. Y de ahí nació una canción de... Yo diría que es la primera canción de Hormiga, que se llama Nubes Verdes. Entonces, de ahí nació el riff y empecé a escribir la letra de la canción. Entonces, me puse a pensar y yo, pues a mí me encanta el rock, porque yo no hago una banda de rock. Entonces, empecé ya a organizar la idea para armar la banda de rock y empecé en la búsqueda.
Pero todavía estás con Latitud Cero.
Sí, claro, definitivamente todavía estoy con Latitud Cero. Pero sí, yo vamos a
Sí, como hacen muchos músicos hispanos aquí en Australia que pertenecen a diferentes bandas. Pero bueno, el nombre Hormiga tiene que ver, según nos dices, con trabajo, estoy abriendo comillas aquí, ¿no? Trabajo de equipo y excelencia en lo que hacen. Trabajo duro y productivo. Ave María, como las hormigas, ¿no? ¿Y quién es el que mantiene el ritmo de estas hormiguitas entonces en esta banda?
Bueno, pues es que, como dice Juan, hemos venido trabajando súper fuerte. Obviamente Juan fue el de la idea, comenzó con toda la idea de la banda, ya tenía unas canciones que había, pues él había trabajado en ellas. Y por supuesto, obviamente toda la idea viene de Juan, la que tenemos a la cabeza de la banda. Sin embargo, pues vengo yo y también entro con esta disciplina también a darle un poco más de organización a la banda. Empezamos a trabajar en muchas más cosas. Empezamos a hacer aplicaciones a grants para poder obtener beneficios del gobierno y poder empezar a mostrar nuestra música como tal para toda la comunidad en general. Y obviamente también entra Tom, que es un músico australiano y pues también súper disciplinado. Entonces, creo que la idea de Hormiga o el nombre Hormiga nos como que nos representa muy bien precisamente por eso, porque somos, pues trabajamos duro en lo que hacemos y en lo que nos gusta, ¿no? En general. Entonces, claro. Pues sí, en general. Juan es el que lidera el proceso desde un comienzo.
Como buenas hormigas que me estabas contando, han trabajado mucho, ya tienen 7 temas originales y están produciendo más. Escuchamos al comienzo el tema Funky Natural, que habla de una relación de pareja, de las delicias del amor, etc. Pero la canción que vamos a escuchar en unos minutos, Dangerous Town, es totalmente diferente y tiene un mensaje político, digamos, de una situación que vivió Colombia en la parte dura de la lucha contra el narcotráfico. Dos temas totalmente opuestos, dos momentos de ánimo tal vez diferentes al momento de componer.
Sí, completamente. Es... La primera es, obviamente, es como un tributo al amor, pues, de hecho, lo escribí pensando en mi esposa, pues, ¿sí o no? Que ella ha sido el soporte incondicional, pues, para mí y para lo que hago, como música y como persona, pues, que me ha brindado un hogar, ¿cierto? Ella es simplemente funky y natural. Entonces, la canción fue escrita específicamente a ella, pues. Y bueno, y la segunda canción, la de Dangerous Town, es basada en mi historia prácticamente. Estoy hablando de mi mamá cuando era niño y de lo difícil que lo tuvo ella, que esa es la parte en inglés, que de hecho la canción cuando empecé a contar la historia la empecé a escribir en inglés porque quería compartir parte de mi historia con la gente australiana, por lo que muchas veces ellos me dicen, ah, me gusta la canción, pero no entiendo nada. Entonces es como la oportunidad perfecta de poder expresarse y demostrar lo que uno hace pues culturalmente y mostrar un poquito de la vida mía, pues de lo que fue ser músico y crecer en Colombia en esa época de mi vida, ¿cierto? Que es una época innegable y pues que en parte me hizo como persona, pues me hizo lo que soy. Todas mis habilidades de sobrevivencia.
De sobrevivencia. Sí.
Se agudizaron en esa época, que fue una guerra muy, muy tremenda contra el narcotráfico y también ver tantas cosas pasar.
Yo también creo que también viví como desde la perspectiva de ser músico, ¿no?
Sí.
De ser músico, porque pues obviamente debe ser algo complicadísimo, pues estás derecho a vivir de la música en Colombia, pues se sabe que en esos países es muy difícil, y pues me imagino, pues obviamente cuando yo también, Juan me presentó la canción y la escuchamos y obviamente le hemos hecho varios arreglos y todo, pues yo también entendí eso de la canción, entonces es una canción muy, pues como que tiene un sentido muy, muy importante.
Eso, y también es como la parte de la banda, no es solamente música, sino líricas también, o sea, nos estamos enfocando mucho en las letras porque la idea es pasar un mensaje, ¿sí? Es dar un buen mensaje de vida, pues, y no olvidarnos de pronto de la poesía, de la forma de decir las cosas, buenas o malas, ¿sí? Porque es parte de la vida, pero expresar toda esa parte de la humanidad desde la vivencia de nosotros, pues.
Claro, exacto.
Bueno, muy bien, vamos entonces a escuchar esta última canción, pero antes de despedirnos, este es el espacio para que nos hablen de sus redes sociales, de página web, de cómo las personas pueden contactarlos, seguirlos y saber de sus próximos eventos.
Bueno, pues en este momento tenemos Instagram, nos pueden seguir en Hormiga. Como dijimos, pues tener en cuenta la cómo lo escribimos, con doble E y sin H. También estamos promocionando mucho nuestro canal de YouTube, ya que estamos subiendo los eventos live recordings, los ensayos. Sí. Entonces ahí están también, estamos venido subiendo varios videos. Entonces en YouTube también nos encuentran como Hormiga. Acabamos de tocar en el Latin Festival y estamos ahorita planeando varios un concierto con el Fringe. Eso es lo que tenemos hasta ahorita planeado. Sin embargo, pues solamente tenemos las puertas abiertas para poder seguir tocando, sea aquí en Adelaide o también Interstate.
Y también tuvimos nuestro debut con los muchachos de Fónica, que es una banda excelentísima de cine. Ellos vinieron aquí a Adelaide hacer el concepto de su show aquí en Adelaide y nos dieron la oportunidad de abrirles a ellos.
Los conocemos, estuvieron con nosotros el año pasado en nuestro mes especial de rock en español también. Fueron, creo que ellos fueron los que comenzaron también. Muy conocido Fónica también aquí. Bueno, John, Juan, Tom, muchísimas gracias por habernos acompañado esta tarde en Australia en Español y por este cierre con broche de oro de nuestro Rocktubre 2024.
Muchas gracias a ustedes. Esto es Hormiga, Rock para el Mundo y nos vemos pronto.
Y ahora sí los dejamos a ustedes con Dangerous Town de Hormiga. A ustedes muchas gracias de nuevo por habernos acompañado durante Rocktubre 2024 y calentamos motores para el próximo año. Single mother.
Estás escuchando Fin de Semana, Australia en Español.
Una inteligencia artificial ha sido demandada como responsable por el suicidio de un menor de edad, un joven que llevaba meses intercambiando conversaciones con personajes ficticios creados por la IA y basados en la famosa serie Juego de Tronos. Te tenemos toda la historia. Y siguiendo con la inteligencia artificial, hoy también hablaremos de SynthID, un método para etiquetar la IA generativa, y de una red social en la que tú eres el único humano, como para Mundo Bizarro. Y para hablar de estos temas ya tenemos contacto con nuestra experta, Bianca Vaquero. Muy buenas tardes y cuéntanos qué fue lo que ocurrió con este chico.
Hola, muy buenas tardes. Y bueno, pues sí, vamos a hablar de, en concreto, Character.ai o Character AI, que ha sido denunciada en concreto por Megan García, pues a raíz del suicidio de su hijo menor de 14 años, Shewell Setzer, el pasado 28 de febrero. Según podemos leer en la propia demanda, el niño llevaba ya meses hablando intensamente con varios personajes, ¿no? Porque de eso trata esta inteligencia artificial, ¿no? De crear personajes ficticios. Pues este chico hablaba con personajes creados de Juego de Tronos, ¿no? De la serie, de los libros y tal. Los últimos mensajes, segundos antes de pues, cometer el suicidio, fueron en concreto con Daenerys Targaryen, no con ella, sino con el chatbot de Daenerys Targaryen, con el que llevaba casi un año conversando. Y es noticia, pues por eso, la madre de este menor ha demandado a Character.ai, ya no solo al chatbot, porque el chatbot es algo inexistente, ¿no? Es algo que no se puede demandar, sino también a sus fundadores, Noam Sashir y Daniel de Freitas, que están en Google ahora, por lo tanto también ha demandado a Google, que es donde están trabajando en este momento. Entre los delitos, y voy a leer textualmente, que intentan imputar están la responsabilidad estricta por el producto, negligencia per se, muerte por negligencia, pérdida del consorcio filial, enriquecimiento injusto, daños intencionados de angustia emocional y violación de la ley de prácticas comerciales engañosas y desleales de Florida. Esto es lo que pone en la demanda. La propia Megan García pues, comenta que esta plataforma de chatbots, ¿no?, es ilógicamente peligrosa, según sus propias palabras, y que carecía de salvaguardar la seguridad, ¿no?, necesaria, pese a que se comercializa como una web para menores, ¿no?, para algo completamente inocente. Hay que aclarar que, según podemos leer, por ejemplo, en The New York Times, pese a que Shewell pues, llamaba cariñosamente Dani a este chatbot, el chico era completamente consciente de que era un chatbot, o sea, no es que se le había ido al muchacho el santo al cielo, ¿no? Simplemente sabía perfectamente que estaba hablando con un chatbot y que esas respuestas estaban producidas por un algoritmo, ¿vale? No se creía que hubiera nadie detrás de esas respuestas. No obstante, los chats del fallecido muestran muchísimas conversaciones con gran componente emocional y pues, romántico o incluso sexual. Según esta acusación, Character.ai es una plataforma donde algunos chatbots de este tipo ofrecen terapia psicológica, ojo, supuestamente con licencia, como es, por ejemplo, un chatbot que se llama Therapies. Desde aquí quiero dejar claro que ninguna inteligencia artificial ni ninguna tecnología os va a ayudar si tenéis un problema grave de lo que sea, de salud mental. Siempre acudid a un especialista, no acudáis a una inteligencia artificial ni a nada por el estilo. Por supuesto, la empresa ha contestado, ha escrito un comunicado en el que, por supuesto, han expresado las condolencias a la familia y han anunciado que van a cambiar un poquito el tema para proteger a los menores de 18 años. También comentan que están eliminando estos chatbots que incumplen sus condiciones de uso, como por ejemplo este de Therapist, y que intentan cumplir, bueno, no intentan, sino que cumplen con la legislación estadounidense actual pues, con este tema, y también la Ley de Derechos de Autor de la Era Digital, o también la conocida como DMCA. Por desgracia, es la primera vez que se denuncia, digamos, a una inteligencia artificial, pero no es la primera vez que se vincula un suicidio a una inteligencia artificial o al uso de una inteligencia artificial. El de Sewell es el primero que va a llegar a los tribunales, pero sí que es cierto que un ciudadano belga en 2023 también se quitó la vida después de chatear con otro chat de estos que se llamaba Chai. La exmujer de esta persona pues decía que si no hubiera sido por ese chatbot, probablemente este hombre seguiría entre nosotros. Sin embargo, es que esto es tan complicado. Esta relación de causa-efecto es muy, muy difícil. Es que es un tema muy delicado. En el caso, por ejemplo, de Sewell, sí que es cierto que se le había diagnosticado ya trastornos mentales previos. Pero bueno, no puede ser como un empujoncito, ¿no?, el usar esto. Es que es un tema muy complejo. Sobre todo el tema de poner todo el peso, poner toda la responsabilidad hacia una tecnología como es la inteligencia artificial o a la propia empresa de algo así, ¿no? En teoría tendría que existir una línea de código que dijera explícitamente esa intención de inducir el suicidio. Pero bueno, estos son tecnicismos y repito que en caso de necesitar de algún consejo sobre salud mental, sobre salud en general, o si veis a alguien de vuestro alrededor utilizando además este tipo de tecnologías para poder solucionar cierto tipo de problemas, pues, mentales o de día a día, siempre, siempre hay que acudir a un especialista. Nunca a una inteligencia artificial.
Pues es lamentable lo que ocurrió con el chico y, como dices, seguramente no es el único caso. Por eso es tan importante dejar claro y recalcar siempre que se está utilizando inteligencia artificial para generar contenidos. Y entiendo que Google ha dado ya un paso importante en este sentido, Bianca.
Y ese paso tan importante es SynthID o SynthID, que seguramente lo hayamos mencionado por aquí, y es, pues es lo, como bien has dicho, de la filial de Google y DeepMind, que llevan ya tiempo trabajando en este problema que has comentado. Y bueno, hace ya pues más de un añito presentaron este SynthID y ahora lo que han hecho es ofrecerlo como una herramienta de libre uso para que cualquiera pueda utilizarla, algo que me parece genial. ¿Qué objetivo tiene este SynthID? Bueno, pues que las plataformas de IA generativa tengan un método para poder firmar que ese contenido, o sea, para firmar ese contenido como que está generado por inteligencia artificial para luego, lógicamente, poder identificarlos fácilmente. ¿Y cómo funciona este SynthID? Bueno, desde DeepMind nos lo explican, un poquito lioso es, pero bueno, yo lo voy a intentar explicar lo más simple posible. Esta SynthID sirve para etiquetar cualquier cosa, tanto textos, imágenes, vídeos, lo que sea, ¿no? Pero sí que es cierto que los textos son, digamos, un poco más difíciles de colar esas marcas de agua porque están muy pulidos. Es mucho más fácil poner, digamos, una marca de agua de este tipo a una imagen que a un texto, ¿vale? Eso quiero que lo tengáis en cuenta. Entonces, ¿cómo lo hace para, digamos, crear esa marca de agua en el texto? Bueno, pues lo hace mediante tokens, ¿vale? Cuando esta inteligencia artificial genera un texto, genera un token, que es como una ficha, ¿no?, que te quedas tú, por ejemplo. Entonces, cada token puede ser una letra, puede ser una palabra, o puede ser parte de una frase, o puede ser lo que sea. Entonces, el modelo va a predecir el siguiente token que va, ¿no?, en base a lo que, pues, tiene detrás, lo que tiene delante, etcétera, etcétera. Entonces, a cada token va asignando una puntuación, ¿vale? A cada fichita de esas le va a dar una puntuación y el modelo pues acaba trabajando con patrones de estos de puntuaciones que son reconocibles. Sé que es un lío, pero bueno, es posible compararlos con un texto cualquiera y gracias a esos tokens que ha generado, pues podemos saber si han sido generados o no por inteligencia artificial. Sé que es un lío, pero créeme que no es tan difícil. Bueno, no es tan difícil de entender, porque de hacerlo sí que es difícil. Que esto parece que lo ha hecho mi sobrino de 8 años. No. Gemini, por ejemplo, o Gemini, que es la de Microsoft, ya lo usa. Usa el SynthID Text en su versión de textos generados por IA. Lleva ya, es más, desde primavera, integrado en los modelos de la familia Gemini. Y pues según Google, pues esto no ha perjudicado para nada a nada, ni a la calidad, ni a la precisión, ni nada. Eso sí, esto no es la panacea. Por ejemplo, se comporta de manera extraña cuando los textos son muy cortos, o son textos que están ya reescritos, o traducidos de otros idiomas, ¿no? Lo entendemos, ¿no?, un poco. Es una gran idea el tema de las marcas de agua, yo creo que por ahí va la solución. Pero ¿qué ocurre? Que no hay un sistema de etiquetado estándar y universal. O sea, no hay una legislación, no hay nada. OpenAI lleva, por ejemplo, años trabajando en su propio sistema de marcas de agua. Adobe está con su propio sistema, forma parte del C2PA, la coalición está para la autenticidad y tal, que pues tiene otra propia especificación. Google tiene esta, Meta también tiene el suyo propio. Entonces, ¿qué pasa? Que no hay un etiquetado estándar. Entonces, es un lío. La solución, yo creo que es bastante clara, ¿no? Elegir una de estas opciones que hay, la mejor, se entiende, y adoptarla como un estándar universal. Yo hasta lo pondría como obligación a todas estas empresas de IA generativa que tuvieran este tipo de etiquetado, ¿no? Uno, que todas estas empresas pudieran adoptar libremente y que pues permitiera poco a poco el uso masivo, ¿no?, de estas herramientas. No sé qué pensáis vosotros, pero bueno, pues nos falta, ¿no?, esa falta de criterio unificado, que es muy necesaria con todo este tema de la inteligencia artificial.
Bueno, y para rematar, como diríamos en mi país, ahora se han inventado una red social en la que tú eres el único humano y tus amigos en la lista son todos creados por la inteligencia artificial. No me queda claro cuál es el objetivo de esto, pero ya nos dirás, Bianca.
Bueno, pues hace un tiempo estaba de moda, ¿no?, ver cómo proponían nuevas redes sociales, ¿no?, el auge de las redes sociales, pero pues una vez que se han consolidado, digamos, las grandes, se frenó esa tendencia, ¿no?, de sacar redes sociales a casco porro. Pero ¿qué ocurre? El auge de la inteligencia artificial. Por supuesto, todo esto nos va a traer un nuevo enfoque en general. Y lo que nos ha traído, lo que ha traído la marea es un poco extraño. Es una red social en la que tú vas a interactuar únicamente con bots de inteligencia artificial, no con personas. Esto es Social AI o Social AI, por si a alguno le interesa. Eso sí, solo está para iOS de momento. Y plantea muchas preguntas, ¿no?, sobre el futuro de cómo interactuamos online, esa aceptación de las cámaras de eco digitales o el papel que va a tener o tiene la inteligencia artificial dentro de nuestras vidas digitales. Es un poco como corroborar la teoría esta de la conspiración del internet vacío, ¿no? El internet que dice que probablemente estén los bots charlando unos con otros y prácticamente no haya humanos, ¿no?, en ciertas redes sociales. Pero bueno, esto es una red en la que, repito, tú eres el único usuario humano, el resto son bots de IA. Lo que hace es que imita esta interfaz de Twitter, de X, perdón, pero elimina cualquier interacción con personas reales, que mira, por una parte, pero bueno, le quitas lo que es todo lo social. Tú puedes elegir quién quieres que te siga, digamos, qué bots quieres que te sigan, las publicaciones, el tipo de carácter que tiene, el tipo de respuestas que te van a decir. Es decir, que puede ser Jesucristo en esa aplicación. El inventor de esta, no sé si llamarlo red social, porque es que no lo es, pero bueno, el inventor de esta red social es Michael Saylor, que la presenta como un espacio seguro donde tú te puedes expresar como te dé la gana, ¿no?, sin que nadie te juzgue, fuera toxicidad, sobre todo pues los usuarios de Twitter sabemos de lo que hablamos, ¿no? Pero bueno, puedes elegir entre 32 tipos de seguidores, que son IAs, lógicamente. Puedes elegir, escucha, puedes elegir trolls también, gente pues así más intelectual, que sean superfans tuyos, bromistas, bueno, lo que quieras, y van a responder a tus publicaciones según esa personalidad. Cuando tú publiques cualquier cosa, pues se van a generar respuestas instantáneas, generándote la maravillosa falsa ilusión de estar en una red social activa, pues donde eres relevante. Pero todo es artificial, aunque Twitter va por el mismo camino, pero bueno. Pero sí que es cierto que no es tan exagerado, ¿no?, como esto. El fundador es un ex empleado de Facebook y define esta experiencia como liberadora, ¿no?, al eliminar esa presión social que te da una red social. Y bueno, tiene muchas lecturas, probablemente estaréis pensando, ¿no? Pero básicamente, bueno, pues esto puede reforzar esa burbuja ideológica tuya, ¿no?, al permitirte tener el control absoluto del entorno y eliminar cualquier posible inseguridad que genera al enfrentarte a gente real, ¿no? Yo creo que, bueno, y bueno, esto puede entenderse, aunque es totalmente serio esto, o sea, que no es ni de broma ni nada, se puede entender, puede tener varias lecturas, ¿no? Como he dicho antes, puede ser una crítica a las típicas redes sociales actuales, simplemente, o un experimento sobre esa necesidad emocional o esa necesidad de control que tenemos online, ¿no? O incluso hasta una herramienta terapéutica para, pues, entrenarte socialmente, no lo sé. O el paso hacia la normalización a las relaciones humano-IA. ¿Por qué no?
Bienvenido a tu segmento Mundo Bizarro de SBS Audio Australia en Español. Soy Claudio Vázquez y hoy te contaré de las noticias y hechos más extravagantes que están sucediendo en nuestro peculiar mundo. Esta semana hablaremos sobre hombres mentirosos y fiesteros que simulan secuestros para seguir con la parranda. También hablaremos de perros con aspiraciones de convertirse en arqueólogos o más bien en egiptólogos. Pero comenzamos con estudiantes que meditan a través de las prácticas sexuales milenarias del Kama Sutra, o algo así. La Universidad de Maastricht, en el sureste de Países Bajos, ex Holanda, decidió retirar una cápsula adaptada para realizar meditación, después de recibir múltiples denuncias de que los estudiantes la estarían usando, no para meditar justamente, sino para tener relaciones sexuales. O quizás estaban meditando en pareja, siguiendo las prácticas del Kama Sutra, quién sabe. La cabina para meditación de la cual hablamos cuenta con un lugar para sentarse y también emite una música relajante para que la gente pueda elevar su espíritu hacia lo sublime y lo trascendental. Algo que parece que los estudiantes efectivamente estaban haciendo, pero a través de otras prácticas. Según informó el periódico universitario Observant, varios alumnos habían tenido relaciones sexuales dentro del Mindfulness, una cápsula destinada a la meditación y al descanso, localizada en la Facultad de Artes y Ciencias Sociales de la Universidad de Maastricht desde la primavera de 2022. Varios estudiantes, no sé si por puritanos o envidiosos, presentaron quejas a las autoridades universitarias al considerar que se había dado a la cabina un uso antihigiénico. E ironiza también el periódico The Observant que los alumnos se tomaron demasiado literal las instrucciones de uso de la cabina que indican «haz lo que te haga sentir bien». Vaya, eso da para muchas cosas, ¿no? Y no necesariamente relacionadas con la meditación. Este tipo de cabinas fueron financiadas por el gobierno anterior de Países Bajos en un intento de mitigar las consecuencias del coronavirus en la salud mental de los estudiantes. Dado que estos fondos ya no están disponibles, estaba prevista la retirada de la cabina igualmente en la próxima primavera. Y ahora con estas denuncias, la dirección de la Facultad de Artes y Ciencias Sociales prometió que hará efectiva la retirada de la cápsula lo antes posible. Desde ahora, los universitarios con las hormonas revolucionadas tendrán que buscarse otro lugar para hacer sus travesuras. Y te contamos que otras dos cabinas de Mindfulness fueron ya retiradas en marzo de este año por razones empresariales, dicen. Y ahora se está buscando alternativas para la meditación porque las cabinas eran bastante populares entre los estudiantes, aunque no se sabe todavía bien por qué. Sin embargo, imaginamos el por qué. Una de las opciones que se están pensando son la utilización de gafas de realidad virtual para hacer yoga y meditación. Aunque no nos sorprendería que luego los ingeniosos estudiantes utilizaran estas gafas para ver otro tipo de contenidos, esos que tienen muchas X. Pero no vamos a prejuiciar a nadie aquí en Mundo Bizarro y les vamos a dar el beneficio de la duda a nuestra juventud divino tesoro. Y de cabinas universitarias para tener sexo, perdón, para meditar, nos pasamos a hombres que también quieren pasarla bien, pero no pueden porque están casados y no se les ocurre mejor idea que inventar un secuestro. Este particular incidente pasó en la ciudad minera de Calama, en la región de Antofagasta, en Chile. Ahí un hombre simuló un secuestro ante su esposa para continuar de fiesta con sus amigos. Es decir, no estaba secuestrado, andaba de parranda. El sujeto, de nacionalidad chilena y mayor de edad, incluso hizo una videollamada con su cónyuge, fingiendo que estaba secuestrado. A ese nivel llegó el engaño para seguir rumbeando con los amigotes. Su pobre pareja se compró toda la mentira y denunció la situación a la Policía de Investigaciones de Calama, informó el diario La Estrella del Loa. El delegado presidencial de la provincia de El Loa, Miguel Ballesteros, indicó que estaban monitoreando la situación tras la denuncia que originó un operativo y movilizó a los efectivos policiales en distintas zonas de la ciudad. Es decir, el engaño creció como bola de nieve, seguramente a un nivel que no esperaban los genios que inventaron este plan. Pero bueno, seguramente idearon la genial idea luego de varias cervezas. Sabemos que solo así la imaginación vuela más allá de lo posible y lo permitido. Tras las diligencias de la Policía de Investigaciones Chilenas para resolver el caso, se descubrió el vil engaño. Fuentes de la policía informaron, se logró determinar que la supuesta víctima se encontraba en una fiesta en una parcela en la ciudad de Calama y la denuncia por secuestro consideraba una videollamada a la pareja de la supuesta persona secuestrada que se encontraba con sus amigos, con quienes hicieron esta simulación, para excusarse de la ausencia en el domicilio con su cónyuge, dijo la policía. El delegado provincial Ballesteros condenó los hechos y afirmó que los vamos a perseguir judicialmente, ya que lo que implica movilizar recursos policiales para un procedimiento que supuestamente está en riesgo la vida de una persona son intolerables. Por otro lado, se dejan de generar otros servicios policiales por considerar la gravedad del supuesto delito de secuestro, añadió el delegado provincial. Y no quiso mencionarlo, pero seguro que también estaban molestos porque no los invitaron a la fiesta, que seguramente estaba muy buena, sino para qué inventar un secuestro y para evitar irse, digo yo. El delegado presidencial anunció que iban a tomar acciones judiciales en contra del hombre y de sus amigos que fueron parte de esta simulación. ¿Y la mujer del supuesto secuestrado, se preguntará usted? Bueno, no se ha manifestado hasta ahora, pero seguro que el escarmiento que le dará a su esposo será épico, al punto que el tipo va a evitar nuevamente ser tan creativo cuando quiera seguir con la parranda junto a sus amigos. Y de hombres que simulan secuestros para seguir emborrachándose, nos pasamos a perros exploradores con síndrome de Indiana Jones. Un curioso episodio registró un turista con su cámara de video en Egipto mientras volaba en parapente motorizado. Alex Lang es el nombre del turista en cuestión y estaba disfrutando del paisaje en Egipto cuando se percató de que había un perro en la cima de la Gran Pirámide de Giza, considerada la más alta de las 118 que existen en el país africano. Esta gran pirámide mide 136 metros de altitud. El video en cuestión muestra la cima de la Pirámide de Giza y a un can caminando tranquilamente en su cúspide. Al parecer, el perrito estaba persiguiendo a unos pájaros. Desde hace tiempo es habitual que los turistas hagan recorridos en parapente sobre las pirámides, ya que escalarlas está prohibido, al menos para los humanos, no para los perros, por lo que vimos. Por lo que la presencia del perro en este monumento, que es una de las 7 maravillas del mundo, despertó gran curiosidad de los internautas, ya que no se sabe cómo llegó ahí. Aunque yo creo que esa parte del misterio es bien fácil de resolver, seguro que llegó ahí caminando, ¿no? Con sus 4 patas, dirigiéndose hacia arriba de la pirámide, porque si lo hacía hacia abajo, seguro que llegaba a las bóvedas de los faraones. Aunque si lo pensamos bien, hubiera sido mejor para el perro, pues podría haberse encontrado con varios huesitos que roer en los sarcófagos milenarios. Aunque otra de las teorías podría ser que no se tratara de un perro común y corriente, sino del dios egipcio Anubis, el dios que se dedica a las prácticas funerarias y a los muertos, quien quizás estaba tomando sol en la cúspide de la pirámide, comunicándose con el dios Ra, justamente el dios del sol. Hay muchas posibilidades para aclarar este incidente. Pero dejémonos de especulaciones sin sentido aquí en Mundo Bizarro y regresemos a la noticia, porque cuando el influencer Marshall Mosher compartió el video tomado por Lang, preguntó en su publicación si sus seguidores creían que el perro vivía en la cima de la pirámide de Giza. Varios internautas se preocuparon por el bienestar del animal, mientras que otros se preguntaron cómo llegó hasta ese lugar. Otros también quedaron impactados por el acto del perro. Y a modo de broma, uno indicó que ninguno de sus amigos le creerá, mientras que otro escribió que por su conducta iría a la cárcel. Yo, en todo caso, más bien creo que podría conseguir trabajo de arqueólogo, guía turístico o quizás de escalador de pirámides. Tal vez también como doble de Indiana Jones. Hay muchas opciones. En medio de estas preguntas al influencer, fue el mismo Mosher quien fue a verificar, también en un parapente, si el perro al que el influencer catalogó como el más famoso de Egipto seguía arriba de la pirámide. En la publicación siguiente contó que voló hacia el lugar para ver si podían ayudar al perro y también mostrar su viaje, pero el animal ya no estaba en la cima, aunque tampoco el influencer sabe dónde se fue. De hecho, Mosher escribió, ¿a dónde creen que se fue? No sé, a la cabina de meditación quizás en la Universidad de los Países Bajos, o tal vez a la fiesta del hombre pseudo secuestrado en Chile. No sé para qué hacen preguntas que saben que no tienen respuestas claras. Al parecer a este can le gusta mucho escalar las pirámides porque Mosher compartió otro video en el que cuenta que vio a un perro escalando la pirámide de Kefren y luego lo vio también cómo empezó a descender. aparentemente vive allá arriba, escribió el influencer en el video que muestra el descenso del Khan de la segunda pirámide. Luego señaló que el perro que escaló las pirámides estaba abajo, sano y salvo. Dicen las malas lenguas que el Khan está ahora escribiendo una tesis doctoral o quizás un reportaje periodístico sobre el grado de inclinación de las pirámides egipcias y su influencia en el comportamiento bizarro de los perros de la zona. Aquí en Mundo Bizarro estaremos atentos a los resultados de la investigación perrodística. Con esta arqueológica noticia nos despedimos por esta semana. ¡Hasta la próxima!
Pues la pregunta es cómo subió el perrito hasta allá y después quién lo bajó o cómo bajó. Bueno, y con esto llegamos al final de este fin de semana, Australia en Español. Te recuerdo que puedes encontrarnos en internet visitando nuestra página www.sbs.com.au/Spanish en tu navegador preferido de internet. También puedes seguirnos en Facebook e Instagram como SBS Spanish Australia en Español. Y no olvides que tu próxima cita con el programa de SBS Audio es mañana a la 1:00 p.m. con el boletín de noticias y Australia en Español. Al fondo escuchamos a Maná como un cierre de nuestro Rocktubre 2024 y este tema titulado Oye mi amor. Soy Carmenza Jiménez y espero que tengas un lindo resto de domingo. Chao, chao.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.